Hola a todas y a todos desde Argentina, Buenos Aires, José Cepaz, aquí en el barrio San Atilio, por FM Tincunaco 107.3. Saludamos a las mujeres de la red Nosotras en el Mundo, a las que nos sumamos desde Viejas Brujas. La red en el mundo, entre sus actividades, ofrece una radio colectiva por internet donde participan otras organizaciones de mujeres de Latinoamérica y Europa. La red Nosotras en el Mundo tiene una de sus sedes en Córdoba, Argentina, que es el Centro de Comunicación y Género Nosotras en el Mundo. También cuenta con el Área de la Mujer de Radio Vallecas, en Madrid, España. Para sintonizar la red tenés que ir a www.rednosotrasenelmundo.org. Aquí están nuestras voces de mujeres, que trabajamos cada día para que, a pesar de todo, podamos mejorar nuestra condición de vida y socializar el derecho a ser nosotras mismas, libres de imposiciones machistas, patriarcales, imperialistas.
Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, chicas, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos que hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas.
Buenas tardes, viejas brujas, estamos otra vez aquí en FM Tincunaco. Cecilia, quien les habla, ¿qué tal? ¿Cómo están? María Julia, ¿cómo andás?
Bien. Hola a todas, viejas brujas.
María Julia, te juro que para el año que viene voy a aprender a decirte Julia. Hola Carolina, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, y como siempre, muy muy bien, Gloria en la cabina. ¿Qué tal, Gloria? Saludándonos. Bueno, hoy tenemos en el piso a Camila y a Luna, que probablemente en algún momento se acerquen a los micrófonos a decir algo, seguramente, ¿no? Bueno, saludamos a todas ustedes en un día tan caluroso, ¿no? Se acerca muy fuerte el verano. Y hay que tener muchísimo cuidado, el sol está muy fuerte. Bueno, termina la escuela, así que las mujeres estamos ahí a la corrida con los hijos para la escuela. Y preparando lo que vamos a hacer también en el verano, ¿no? Con todos los hijos, todo el día, durante todo el día en nuestra casa. Bueno, Hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar sobre, como siempre, sobre violencia familiar, un flagelo a la humanidad tan grande, que no siempre que no solamente con la víctima en la mujer que hace el de víctima, ¿no? Sino también en los hijos, terrible, que sufren mucho esta situación de violencia, cuando los padres se pelean, cuando los padres se separan, o cuando las cosas llegan a resoluciones así fatales, ¿no? Vamos a comentar sobre violencia y también vamos a comentar sobre la ley del aborto, ¿no? Estamos muy contentas.
Sí, empezó el histórico comienzo del debate sobre el aborto en la Cámara de Diputados. También vamos a estar hablando sobre el tema de consultoría sobre salud sexual y reproductiva en un colegio en Avellaneda. Y también sobre, acá lo tengo, que proponen crear una asignación universal para embarazadas y puérperas.
Qué bueno. Así que bueno, hay muchas buenas noticias. Y
bueno, también vamos a estar desarrollando el tema de por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, ¿no? Vamos a hablar sobre la marcha que se hizo ayer por la trata de mujeres y niñas.
Muy bien, así que estos son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Te invitamos, como siempre, a que te pongas cómoda y, bueno, te permita estas dos horas de charla. Esperamos, como siempre, que participes. Puedes hacerlo llamándonos o con un mensaje. Todo lo que hablamos acá son problemas que conciernen a nuestro género mujer y la sociedad. Así que
nuestro teléfono, si nos quieres mandar un mensaje, es el 15 66 90 50 02.
Y el tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? El primero es de Bebe, se llama Después, ¿no? Vamos a decir un poco cómo van a ser los temas musicales, por si a vos alguno te gusta o te interesaría tenerlo y escucharlo también en tu casa, ¿no? Bueno, esperamos los mensajitos, ¿no?
Y bueno, vamos, como siempre, a un tema y ya volvemos con más Viejas Brujas.
Después del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar. Puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después
ahora te toca a ti.
Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro, miento, yo solito me abro la herida. Sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida. Libertad que me espera más allá del sol. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú, esa vida no es para mí. Abajito del sol, con la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez.
nunca acordado yo con el viento, con las nubes de cielo azules. Escucho a la gente porque ya se sabe quién es malo. Tiene el mundo aterrorizado con la guerra y con los misiles. El potaje nunca lo ha probado. No sé si a mí me ha pasado que me siento perdedor. Yo te juro por mis cuernos que tengo que seguir. Yo te digo que no, que no puedo quedarme aquí. Si tú quieres quedarte tú, esta vida no es para mí. Yo quiero vivir y comer jamón, olvida para siempre el reloj, caminando hacia el atardecer.
Tiempo escondido, todo oscuro con hambre y muerto de frío, sin nada que hacer, tan solo esperar. Busco libertad, amigo mío, tengo que volar, tengo que volar, tengo que volar.
¿Cuándo debe usarse la anticoncepción de emergencia?
Después de una relación sexual sin protección, si no se usó anticonceptivo o el método falló. Se recomienda cuando una mujer fue violada, cuando su nombre lo indica, en situaciones críticas y no en forma regular.
¿Cómo actúa?
La capacidad de evitar o retrasar la ovulación, o bien impedir la migración de los espermatozoides al actuar también sobre las células mucosas del cuello uterino, alterando la secreción de modo de tornarlo más viscoso. Si ya se ha producido la fecundación en el momento de la toma, la anticoncepción de emergencia no dañará al embrión ni a la mujer.
¿Cuándo debe tomarse?
Lo antes posible, luego de la relación no protegida y siempre antes de transcurridas 72 horas. En las primeras 12 horas previene el 95% de los embarazos.
¿Dónde puede adquirirse?
Las guardias hospitalarias deben entregarla gratuitamente. También los servicios de salud sexual y procreación responsable. La anticoncepción de emergencia es un método anticonceptivo más, por lo que su distribución y difusión están contempladas dentro de la responsabilidad que el Estado debe cumplir según lo establecido por la Ley Nacional 25.673/02, a través de la cual se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. También se compra en farmacias. Hay distintos laboratorios que la venden.
¿En qué otros países está autorizada?
En más de 100 países de América, Asia, Europa, Oceanía y África. Entre otros, en Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Italia, Egipto, Sudáfrica, Japón, Rusia, China, Australia y Nueva Zelanda.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Bueno, estábamos escuchando Bebe después. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el debate que comenzó en la Cámara de Diputados sobre el aborto, donde estuvo exponiendo la danesa Marianne Mollmann, experta legal del Human Rights Watch. Comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación Penal un proyecto que apunta a despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Esto salió en el Página 12. La penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos y no solo trae consecuencias graves para la salud y la vida de las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo, sino también crea un problema de salud pública, porque da lugar a prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de mortalidad materna en Argentina. Así resumió ayer la danesa Marianne Mollmann, experta legal de la reconocida Organización Internacional de Derechos Humanos. El impacto del aborto en el país al abrir en una jornada histórica el debate en torno de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comisión de la Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Como estaba previsto, fue la única expositora invitada, aunque varias diputadas y diputados del oficialismo y la oposición, a la hora de las preguntas, expresaron su posición mayoritariamente a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Ninguna mujer se embaraza para abortar, enfatizó Mollmann en un clarísimo español, y señaló que el sufrimiento que causa la penalización del aborto en el país se vive casi exclusivamente en los sectores pobres. La especialista, además, desbarató los principales argumentos de los grupos antiderechos alienados con la oposición, con la posición de la jerarquía católica y los grupos evangélicos contrarios a la despenalización, y aclaró que no existe en el plano internacional de los derechos humanos el derecho a la vida del embrión, porque ninguna sociedad se ha puesto de acuerdo cuando se inicia un ser humano. Al respecto, enfatizó que es una interpretación errónea sostener que la Convención Interamericana de Derechos Humanos protege la vida siempre desde la concepción, porque la intención de los redactores fue permitir que haya legislaciones domésticas que permitan el aborto. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Legislación Penal, Juan Carlos Vega, quien subrayó que en el país se practican alrededor de 450.000 abortos por año. Todo lo que en esta comisión se abre se termina, aseguró también Vega, de la Coalición Cívica, para garantizar que la de ayer no será la única convocatoria para hablar sobre los proyectos que abordan el problema del aborto. Reconoció que se trata de un debate
cruzado por la religión y la pobreza y dijo que había recibido cerca de 850 mails con amenazas. También enumeró los recientes recomendaciones. La radical María Luisa Storani y Cecilia Merchán de Libres del Sur, también presentes en la sesión, tuvieron un papel fundamental en la negociación con las autoridades de legislación penal, donde hicieron una alianza transversal para que finalmente el aborto empiece a debatirse este año, aunque sea el filo del cierre de las sesiones ordinarias. Estamos con esto salvando vidas, destacó Storani, quien desde que ingresó al Congreso en la última elección legislativa se comprometió a impulsar la discusión en diputados. Bien, la exposición de Molman fue precisa en datos, hasta se refirió al último incremento de la mortalidad materna que se dio a conocer esta semana y que ubica las consecuencias de los abortos inseguros como su principal causa. También enumeró las recientes recomendaciones al país que este año hicieron los comités de la ONU de Derechos Humanos, de Derechos del Niño y el que monitorea la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW, que coincidentemente expresaron su preocupación por las consecuencias de la criminalización del aborto en Argentina. La Sala 1, la misma donde transcurrieron los acalorados debates por la resolución 125, estuvo colmada de público y tuvo abundante presencia periodística. Se hicieron ver muy pocas personas contrarias a la despenalización. Una mujer tuvo que ser echada por personal de seguridad al negarse a guardar un afiche en el que exhibía una imagen de un feto y otro con consignas contrarias a la legalización del aborto. También unos minutos antes, Molman, antes de terminar, Molman había señalado que el Ministerio de Salud estima que el 40% de los embarazos en el país terminan en abortos. Por lógica, siguió, quiere decir que cada uno de ustedes, dice, en esta sala conoce por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto. Estoy segura de que esas mujeres y niñas, vuestras hermanas, hijas, esposas, madres, amigas, no se tomaron la decisión de interrumpir un embarazo a la ligera. Y estoy segura de que hubieran preferido no necesitar un aborto. Ninguna mujer se embaraza por abortar.
Uh-huh. Claro, eso está claro, ¿no? Uh-huh. Nadie se va a embarazar para abortarse.
Que algunas veces esto, esto se pierde en el discurso, ¿no? Nosotros a veces perdemos en el discurso que esto es claro, ninguna mujer se embaraza para abortar, ¿no?
Sí. Los embarazos casi siempre llegan porque, bueno, en la pareja el varón no se cuida, siempre está pidiendo disculpas por los accidentes. Y aparte,
la cifra que lleva Argentina en cuanto a los abortos clandestinos excede los abortos, las muertes por abortos clandestinos que se dan en Latinoamérica y parte en Europa. Yo la escuché a esta feminista hablar en la voz de las madres en la radio, ¿no? Y ella decía que es alarmante porque Argentina tiene más porcentaje de mujeres muertas por aborto clandestino
que
en toda Latinoamérica, sí. O parte de Europa también. Uh-huh. Y bueno, eso es terrible, ¿no?
Es muy grave y es momento de pensar en estas mujeres que se están muriendo. Y también no ser tan egoísta, ¿no? Y pensar que también la mujer es su cuerpo y que tiene derecho a decidir. Y dejar de hacer esas cosas que son muy feas. ¿Eh? ¿Cómo va a llevar un afiche con un bebé? Lo que está sacando de su panza no es un bebé. Cuando aborta de su panza,
claro, aparte
de su útero,
por supuesto, pero bueno, esos son los métodos bajos que va a utilizar la iglesia. La cuestión acá es que a uno tenga el derecho de decidir libremente, de poder elegir su religión o lo que cree, ¿no? Que, sí. que sea libre, o sea, bueno, esta mujer que llevó el cartel con el bebé, sí. Ella, bueno, cree en eso, cree su iglesia y qué sé yo, pero que deje a otras mujeres que no piensan, ¿no? Pero, tener una ley.
Pero creer, ¿no?, en algo tan mentiroso es una religión para ella.
Claro.
Creer que hay un bebé que se saca una foto y todo, ¿no? Ajá. Todo eso es este... bueno, y hacer simplificar las cosas así. Para mí, que más que una religión, es una ignorancia total de lo que está pasando.
Por supuesto.
Porque, claro. No, pero yo entiendo lo que me querías decir, Carolina.
Por supuesto.
Que vos me decís que, claro, sí. Porque esto viene de todo ambientes religiosos, pero fíjate, eso es una religión. Estamos las mujeres que piensan eso, se tendrían que empezar a preguntar, ¿esto es una religión, creen estas cosas? Porque en vez de ir por ahí y estar tanto tiempo dedicado a esto, tendrían que por ahí empezar a leer el diario, a ver cuántas mujeres mueren, qué es lo que está pasando con las mujeres, ¿no? Y tener un poco de solidaridad con estas personas.
Y que las muertes es una cuestión de clase social, ¿no? Es una cuestión de clase.
Las muertes por aborto, sí.
Por aborto. Uh-huh. Las mujeres de los barrios son las que se están muriendo, ¿no?
Claro, y esto... porque te prueban de todo, ¿no? Prueban, uh-huh, cualquier cosa, no tienen quien las asesore. Uh-huh. ¿Es hasta que no deje de ser clandestino el aborto? ¿A quién le va a preguntar una mujer con confianza? ¿Qué pastillas tengo que tomar? ¿Dónde puedo pedir las pastillas? ¿No? A pesar de que, bueno, se habla que sí, que podés ir al ginecólogo y pedirle el Lexapro, ¿no? ¿Hasta dónde las mujeres se animan a hacerlo? ¿Y hasta dónde tienen la suerte de encontrarse del otro lado con un médico que sea razonable y que le diga, que le informe?
Claro. Acá también cuando empezó la sesión, voy a leer algo pequeño que hice. El feminismo no es altruismo. No quisiéramos ver altruismos ni religiosos ni feministas, advirtió el diputado de la coalición cívica y presidente de la Comisión de la Legislación Penal, Juan Carlos Vega, al dar comienzo a la histórica sesión donde empezó a tratarse el tema del aborto. El comentario no cayó bien en los oídos feministas, mayoría en la sala. Entre activistas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y varias diputadas. Cuando le tocó el turno de realizar una pregunta a la expositora danesa, la legisladora porteña, Diana Mafia, invitada a la jornada pública, amiga de Vega, se encargó de recoger el guante y le respondió. Se dijo que se iba a evitar los extremismos, y como ejemplo se mencionó la religión y el feminismo. No es buen ejemplo porque son conciliables, como demuestra Católicas por el Derecho a Decidir, una de las más 250 ONG que integran la campaña. Lo que no podemos confundir, siguió Mafia, es el pecado con un delito, ni perseguir el pecado con la fuerza pública, en alusión al estatus que le da la Iglesia Católica al aborto. El feminismo, le explicó a Vega, constata las desigualdades entre varones y mujeres y lucha contra ellas. Así que...
sí, la verdad, maravilloso, ¿no? Como ella lo defendió, Mafia, ¿no? Porque, bueno, acá vuelve a mezclarse, ¿no? Pone un extremo terrible, ni religioso ni feminista, nos pone de igual, ¿no? Bueno, es una ignorancia total el de este tipo, que es un legislador, ¿no? Juan Carlos Vega.
Y aparte que va a estar ahí...
Y una ignorancia total a toda la lucha feminista, ¿no? De tantos años, ¿no? Nunca, jamás, no le interesa, o ese es el mensaje que
muy
quiere...
Ignorante, muy ignorante. Porque ya desde estar peleando por la vida de las mujeres... es feminismo. Uh-huh. ¿Eh? Estar peleando para que salga esto es feminismo.
Así que bueno, este es el presidente que encabezó esta reunión y que va a continuar encabezando, así que bueno.
El feminismo y el la religión, ¿no? No sé, será un nuevo feminismo, ¿no? Pero no,
para mí no es
un tipo de feminismo, porque imagínate que la religión tiene una estructura jerárquica, no, patriarcal y todo eso, con lo que el feminismo no está de acuerdo, ¿no?
Claro, pero exacto, pero él dice, no quisiéramos ver ultrismos ni religiosos ni feministas, ¿no? O sea, lo que él está poniendo es esta cuestión de igual un feminismo con la religión, nada que ver, porque las feministas luchamos por la vida, por un cambio
profundo,
social,
no nos resignamos
de igualdad de mujeres y hombres, y claro, nosotros siempre decimos que el feminismo no va en contra de los varones o de los hombres, sino que construye nuevos nuevas relaciones entre varones y mujeres, ¿no? Para el bien de toda la sociedad, ¿no?
Sí. Políticas sociales y económicas,
nada que ver a la religión, a la religión, que bueno, alguien venga a discutirme si no, pero la religión siempre estuvo metida ahí, donde hay guerra están ahí dando la extrema unción, no sé cómo se dice, cuando están los desaparecidos estuvo ahí también,
sí,
la religión avalando,
si bien
ese modelo.
Han habido integrantes religiosos que, como ahora los hay, las hay, ¿no?, que se han jugado por otro tipo de práctica cotidiana, se puede decir, que se ha metido en los barrios y ha estado con la gente y ha sido una más, ¿no? Y bueno, y después fueron mandados al frente y traicionados por su propia jerarquía de la iglesia, ¿no? Así que, o si no, de la jerarquía de la iglesia ordenan que estos sacerdotes o estas monjas se vayan de esos lugares, ¿no? Cuando dicen que, bueno, corren peligro, ¿no?
Sí, lo que más este tipo quiso hacer fue invisibilizar la lucha feminista, ¿no? Es decir, él quiere decir, yo no estoy de este lado ni del otro, o sea, esto que se discute... lo que se está discutiendo sobre el aborto no es un logro ni de las feministas ni el logro de tanto, ¿no? Como que, sino que bueno, acá yo soy neutral, ¿no? Qué sé yo. Y entonces invisibiliza la lucha de las mujeres feministas que han llevado adelante millones de campañas de concientización, ¿no? De información y para que hoy lo estén discutiendo, ¿no? Sí. Para que llegue al Congreso y se empiece a discutir y haya una ley para que dejen de haber tantas mujeres muertas por aborto clandestino.
¿No? Claro. Claro, sí.
Ahora... Entonces es una reivindicación feminista. Eso tiene que quedar bien claro. Es una reivindicación feminista. Muchas mujeres lo vienen luchando y lo vienen poniendo mucha fuerza a este tema.
Así que bueno, esperemos que se siga debatiendo. Seguramente para este año, ¿no? Esperemos que llegue, pero bueno, no creemos ya. Pero bueno, el año que viene también empezar con todas las fuerzas.
Continuar.
¿No? Continuar. O empezar el año y continuar la lucha.
La verdad.
Bueno, porque si no... Así que, pero bueno.
Terminar la lucha este año a las 12.
Y, claro, bueno, 12 y 12 y un segundo. Sí, la seguimos. O sea.
Claro, pero terminamos un año en que podemos sacar muchas cosas. ¿Cómo se dice? Muchas batallas ganadas, ¿no?
Sí, sí. Es verdad.
O que hemos dado muchos pasos hacia adelante, ¿no?
Ajá. Sí,
qué bueno.
Sí.
En esta. Qué bueno que se unieron estas mujeres para que se pueda tratar este tema este año en la Cámara de Diputados, así que...
Al fin, hay que festejarlo. Estamos muy contentas.
Bueno,
entonces,
¿a qué tema?
Nos vamos con Mercedes Sosa, ¿verdad? ¿Sobreviviendo? Es Mercedes Sosa, Déjame que me vaya.
Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
Vamos, Popi.
Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero andar mañana crucificado y triste. No quiero andar mañana crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar. Bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
Yo aborté, lo hice para mí, yo pude decidir. Yo aborté, no hubo intervención, usé misoprostol. Yo aborté, lo hice para mí, yo pude decidir. Yo aborté, no hubo intervención, usé misoprostol.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Continuamos con Viejas Brujas. Bueno,
bueno, también estamos leyendo en la página 12 que salió una noticia que es que se propone crear una asignación universal para embarazadas y puérperas. Una nueva entidad de entidades que incluye la Sociedad Argentina de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina, la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones, propuso instaurar una asignación universal para embarazadas y puérperas, a semejanza de la asignación universal por hijo, que otorgará a estas mujeres los medios para acercarse al sistema de salud. la responsabilidad de hacerlo y el derecho a exigir adecuadamente atención en el embarazo y el puerperio. Otra de las propuestas puede parecer cuestión de especialistas, pero es crucial que la opinión pública la entienda, que es regionalizar la atención sanitaria, organizar el sistema de salud para que los embarazos y partos de riesgo sean derivados al lugar indicados en el momento adecuado. Esto quiere decir que la idea básica de la regionalización de la salud es simple, es derivar a cada mujer paciente a la institución que le corresponda. Supongamos que una mujer en riesgo de parto prematuro hoy va al hospital más cercano, la atienden ahí mismo, y si el lugar no está en condiciones de efectuar las intervenciones adecuadas, el bebé muere, y quizás también la madre. La regionalización permitirá detectar precozmente el riesgo de parto prematuro y derivar a una institución que garantice la atención adecuada. Estas y otras ideas intentan poner fin a un hecho escandaloso, la mortalidad materna en la Argentina. Se mantienen los altos niveles de hace casi 20 años por encima de otros países de América Latina y con escasas chances de alcanzar el objetivo del milenio fijado por la ONU. La primera causa de mortalidad materna son las complicaciones del aborto, por lo cual las entidades requieren también aplicar el artículo del Código Penal que garantiza el aborto no punible. La Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño, ASUMEN, se constituyó en marzo del 2009 para apoyar el cumplimiento de los objetivos del milenio. Celia Lamuto, integrante de ASUMEN, señaló que de acuerdo con el compromiso del milenio de Naciones Unidas al que adhirió la Argentina, la mortalidad materna debería reducirse desde un 52 por cada 100.000 partos que hubo en 1990 a 13 por cada 100.000 en el 2014. La primera causa de mortalidad materna son complicaciones de abortos, que abarcan el 21% de las muertes. El documento de ASUMEN advierte que el número de muertes maternas por abortos aumentó nuevamente en el 2009, 87 casos, habían sido 62 en el 2008 y 74 en el 2007. El embarazo terminado en aborto es la primera causa de muerte materna desde hace casi 3 décadas, evidenciando que la prevención del embarazo no planeado y la atención adecuada a las complicaciones del aborto inseguro son deudas pendientes. Otras causas importantes de mortalidad materna son las infecciones, la hipertensión asociada con el embarazo, las hemorragias y enfermedades preexistentes agravadas por el embarazo, como la diabetes, señala el documento. Y observó que la mortalidad materna es elevada si se la compara con los países de la región y es 10 veces mayor que en los países desarrollados. Es una muestra de la inequidad que persiste entre las distintas provincias y sectores sociales. Ariel Karolinsky, de ASUMEN, señaló que la mortalidad materna es la más clara expresión de la inequidad e injusticia social. En la Argentina oscila entre el 18 por cada 100.000 nacimientos en la ciudad de Buenos Aires y 160 por cada 100.000 en Catamarca. Se trata de mujeres que suelen llegar tarde a los servicios porque no se saben percibirse como enfermas. Por ejemplo, tienen una pérdida de líquido amniótico en el segundo trimestre de su embarazo y creen que es flujo, que es normal, y no se dan cuenta de que se rompió la membrana y que sin atención tendrán un parto pretérmino con sepsis puerperal. En este marco y a partir de experiencias internacionales, ASUMEN propone instaurar una asignación universal de protección social para embarazadas y puérperas. El beneficio alcanzaría a las mujeres atendidas en el subsector público y se extendería hasta los 12 meses luego del parto. El subsidio obedece a que el 28,6% de las madres en los principales aglomerados urbanos es pobre y el 9,6% es indigente. La encuesta perinatal del 2008 en 82 maternidades del área metropolitana mostró que el 75% de las asistidas eran pobres,
lo cual se asocia con bajo nivel educativo, control prenatal insuficiente y embarazo no planificado. Incluiría transferencia de dinero mediante tarjeta de débito y cuenta bancaria, contra cumplimiento de acciones predefinidas. Estas acciones de la mujer se centran en que se acerque al sistema de salud. Entre los cuidados que el sistema de salud debería garantizar a estas mujeres incluye que los controles prenatales no bajen de 4, como recomienda la OMS, que en el parto las mujeres esté acompañada por su pareja o por la persona que elija, lo cual es probablemente beneficioso, y se incluirá el acceso a la salud reproductiva para que el intervalo entre embarazos sea de por lo menos 2 años, precisó Karolinsky. Las más pobres mueren más porque no saben dónde acudir y por no conocer los cuidados necesarios no demandan servicios de calidad. La asignación se aplicó con éxito en Brasil, Chile, México, Perú, Bolivia, Honduras y Ecuador. Bueno, esto es la propuesta, ¿no?, de esta para la Argentina, ¿no? Que bueno, yo tengo quizás varias críticas en una cuestión de que esto que ponen que van a tratar de que por lo menos pueda tener un intervalo de 2 años los embarazos, que es uno también de los objetivos, ¿no? Que este acceso que ellos tienen a la salud reproductiva a través de la educación pueda ser un intervalo de 2 años. Con lo cual me parece que quizás eso no lo tengan que decidir ellos, ¿no? También parece que es una decisión quizás de las es así, ¿no? Es de las mujeres la decisión de tener el, claro, el embarazo, sí, y el acceso a la educación, ajá, todo, me parece que es una cuestión de información que uno necesita para decidir, ¿no? Sí. Y quizás lo que falta en los barrios es información para decidir, pero no para que ellos quizás tengan ese poder de poder decir, bueno, después de 2 años podés quedarte embarazada, si querés, ¿no? Quizás.
O sea que ellos cubrirían 2 años de un seguimiento, cuidado a la mujer para que no, si la mujer no quiere quedar, obviamente, no quede embarazada.
Exacto. Uh-huh. Así que, bueno, está como muy, muy bueno, ¿no? Esta asignación con respecto a lo que es, bueno, más plata para las mujeres, igualmente va a ser una asignación familiar, uh-huh, y va hasta 12 meses después, ¿no? Esperemos que esa asignación pueda ir puede ir acompañada también de la asignación universal por hijo, ¿no? Esta asignación, uh-huh, para el embarazo y para el, claro, nacimiento.
Vos decís que no le saquen una y le den otra, sí. Claro, que para darle también esta no le saquen la otra.
Claro, también. Ajá,
que venga sumando, digamos.
Ajá. Así que bueno, esos son objetivos que están fijados en el milenio, fijados por la ONU, uh-huh, y que la Argentina, como un estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, bueno, va a tener que cumplir, ¿no? Uh-huh. Así que
una buenísima noticia, ¿no?
Sí, tenemos.
Buenísima noticia.
Queremos tener más más información,
muy importante,
más noticias sobre esto.
Mm. Bueno, entonces vamos a otro tema musical y bueno, y nos puedes mandar un mensajito al 1566-90-50-02.
Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos, por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón, por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor, por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. La pinta de doña esclava
que te espera allá en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada, la madre abnegada y santa, que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol. Por haberte pensado que sigo pensando que no hay vida sin tu amor. Por haberme engañado creyéndote macho que no te engañas a vos. Por hacer la escenita de todos los días en contra del buen humor. Ahí te dejo tu reino de escoba sin cielo y amor con el trapeador. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. Finca de doña esclava que te espera ya en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada, la madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol.
Viene. Llegó la hora de decir adiós.
Te dejo,
seguí creyendo en la selección. Pelota y macarrón.
Te dejo,
come gelato y más fútbol.
¿Eso se sirve?
Te dejo,
que te cocine Salvador. Que te metan otro gol.
Gol.
Te dejo.
Nunca volverá a España 82.
Adiós.
Comienzo del espacio publicitario.
Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Ninguna mujer llega feliz a un aborto.
A un aborto se llega sola, con miedo, vacía, dolida.
Una mujer que decide abortar lo hace porque siente que no puede ser madre, porque sabe que no puede ser madre.
Porque la han violado, porque no desea más hijos, porque corre riesgo su vida, porque está sola y no tiene recursos, porque no tuvo acceso a métodos anticonceptivos.
Porque sabe que no puede ser madre.
Abortar es un derecho. No se puede estar a favor o en contra de un aborto, porque para cualquier mujer es una experiencia traumática.
Experiencia traumática. Experiencia traumática.
De lo que se puede estar a favor es de la despenalización del aborto.
A un aborto se llega sola, con miedo.
Todos los años en Latinoamérica mueren cientos de mujeres al practicarse abortos clandestinos.
Abortos clandestinos.
Vacías, solas, dolidas. Despenalización del aborto.
Una medida a favor de la vida.
Abortar es un derecho.
Estamos organizando una biblioteca popular.
Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir, lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3, que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz.
Ay, corazón, no me ayudás, se me descompuso la radio, ahora cómo escucho mi programa.
¿Qué cosa, amor? No te escucho bien, discúlpame.
Que la radio está descompuesta, ayúdame, dale.
No sé, vida, la verdad que no sé, pero va con una papa y dos agujas, amor.
¿Con una papa? No, está nueva la radio, dale, amorcito, ayúdame, dale.
No sé, no me hinches, estoy viendo la selección.
No digas que no te avisamos, después va a ser tarde. Sábados de 15 a 16 horas en 107.3 FM Tincunaco.
Para tus fiestas, castillos inflables, Claudio. Atención con la super promo que de lunes a viernes 10% de descuento a los clientes de la zona. Llama al 1566-28-28-37 o dirigite a Río de Janeiro 4741, barrio Urquiza, José C. Paz. Castillos inflables, Claudio.
Bailando conmigo.
Hola, soy Estela WL Mari.
Soy Daniela R.
Y yo, el licenciado del mar Complicatis.
Y juntos hacemos una nueva costumbre.
Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color.
Todos los sábados de 16 a 18 horas.
Escuchanos, no te lo pierdas.
Fin del espacio publicitario.
Bueno, un, dos, tres. Vení, sana mi dolor. Un poco de autogestión necesitamos hoy. Este cuerpo es mío, no su ambiente protegido. Yo tengo autonomía y en ello decido. Acceso a mi decisión. Pásame información sobre mi soprosol. ¿Dónde conseguirlo? ¿Cómo utilizarlo? Al aborto en Argentina hay que legalizarlo.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el rey.
Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco. Y bueno, recibí el mensaje de Clara, que siempre nos escucha, una amiga muy querida de nosotras, una mujer que ha luchado muchísimo en la vida para que para erradicar lo de la violencia familiar y que todavía sigue luchando. Quiero saludar a la radio y al programa Viejas Brujas y a todas las chicas. Besos, Clara. Así que bueno, de acá te agradecemos mucho, Clara. Qué bueno que nos estés escuchando. Bueno, ya se acerca la fiesta, así que no va a faltar oportunidad para que nos juntemos y hagamos un brindis, ¿no? Tomemos mate. Bueno, Julia, ¿qué nos vas a leer ahora?
Consultoría sobre salud sexual reproductiva en el Colegio de Avellaneda. Es una experiencia de un colegio, y bueno, yo voy a leer los frutos que dio, ¿no?
Bueno, te escuchamos.
Quiero hablar de eso sin que me miren raro. Se me pinchó el forro, o no lo usé. Estoy embarazada, o creo estarlo. Me mandé una cagada. ¿Qué hago? Las inquietudes adolescentes sobre la sexualidad, cuando superan el pudor y la timidez, suelen transformarse en preguntas incómodas para los docentes. Estos interrogantes florecen en los años de la secundaria y muchas veces buscan respuestas en las aulas. Por eso los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes tienen un espacio de intercambio y discusión en el colegio número 4, Nicolás Avellaneda, del barrio porteño de Palermo. Como parte de una serie de proyectos sobre el tema, abrió sus puertas la consultoría sobre salud sexual y reproductiva. Allí se habilita la palabra de los estudiantes, se interpelan los mitos sobre lo femenino y lo masculino, se acepta la diversidad y se educa por el pleno derecho de los jóvenes a una sexualidad integral. En el segundo piso del edificio funciona la consultoría, donde los adolescentes reciben información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, test de VIH, prevención de maltrato, discriminación, noviazgos violentos, como también pueden conversar sobre sus dudas. Está abierta en horarios determinados en los que los chicos asisten para consultar con los docentes que están a cargo de la consultoría. A partir de la consulta, tienen un rol fundamental las redes con otras organizaciones o centros de atención para una posible derivación. Como en el consultorio médico, los jóvenes tienen derecho a la privacidad. El problema queda entre él y el docente. En cambio, si lo que les está pasando es algo que vulnera sus derechos, como un caso de abuso, entonces hay que notificar a un especialista para que se ocupe del tema, explicó Busca. La principal preocupación de los adolescentes es el embarazo, dice, no una enfermedad de transmisión sexual. Notamos que no está toda la información en las nuevas generaciones. Algunos creen que una pastilla anticonceptiva puede prevenir el VIH. Otro eje de la consultoría es la discriminación ante la diversidad y los mitos sobre género. La edad del debut del hombre, la mujer que tiene preservativos es una rápida, los varones siempre tienen que estar dispuestos a encuentros sexuales, entre otros. Se trata de perder preconceptos y prejuicios, aseguró Alejandro Fotou, también docente de la consultoría. La iniciativa pretende romper mitos que aparecen como verdades incuestionables. Cuando uno los interpela, se caen a pedazos, explica. La consultoría, aseguró, surgió en septiembre pasado como un paso más en los proyectos sobre sexualidad que lleva adelante el colegio como talleres que tienen como eje el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación, salud sexual y la prevención de violencia de género. En el colegio además funciona una consultoría móvil del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 33 y los docentes pueden acceder a capacitaciones sobre salud sexual. Es un enfoque integral de la sexualidad que abre la posibilidad para que todos los docentes sean agentes multiplicadores, contó Fotou. La potencialidad de la escuela es increíble. Hay chicos que han estado con problemas todo un fin de semana y con todo Busca, que es uno de los profesores que es parte del grupo docente, esperan a que abran las escuelas para hablar con un profesor. Esperan a que abra la escuela para hablar con un profesor. Los adolescentes antes esperaban en el pasillo que el docente estuviera solo para acercarse con una inquietud. La creación de la consultoría y su espacio propio saca a la sexualidad de la clandestinidad. Al hacerla visible, hace que se desmitifiquen el hecho de que hablar del tema es algo prohibido, subrayó. Bueno, qué bueno. Uh-huh. Es decir, esto es lo que está pasando allá en un colegio de capital, y uno a veces se pone a pensar y dice, bueno, no hace falta tanto, ¿no?
Sí.
Quizás hace falta profesores que estén dispuestos, personas que puedan tener ese espacio físico dentro del colegio para que los adolescentes puedan acercarse y preguntar.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y qué bueno, porque muchos de los adolescentes que a veces tienen esas, que no tienen toda la información sobre lo que es el VIH.
Pero claro, la mayoría.
Muchos piensan que tiene curación, que se puede curar. Y
bueno, no por ser adolescente, sino porque en este país no hay lugares, no hay espacio.
Claro.
No se facilita que podamos informarnos sobre educación sexual. ¿Mm? Hay una ley de educación sexual que se debería aplicar en las escuelas y sin embargo no se aplica. No se lleva adelante. Así que sí, me parece muy bien, muy bueno. Y
solo con el recurso humano estos docentes lograron hacer mucho, ¿no? Así que
vas como aprendiendo a hablar de esos temas que siempre fueron tabú, que siempre, bueno,
yo me acuerdo
no se hablaban jamás, claro, digamos.
Yo me acuerdo, bueno, cuando era adolescente, a mí nunca se me ocurrió que una podía contagiarse de SIDA. En todo caso, uno se tenía que cuidar de no quedarse embarazada, ¿no?
También,
como
siempre, sí.
No, como estaba esa idea, ¿no? Más que nada, quedarse embarazada, o sea... y hay un montón de cosas que podés hacer, como, no sé... que no necesita el preservativo, ¿no? Y jamás a una y más, no sé, hoy en día no está tan metido o ¿cómo se dice? Uh-huh. Incorporado, ¿no? Este tema del SIDA. Hablamos sí de los embarazos, pero no darle toda la importancia que se merece, porque la verdad que es terrible esto que decís, que una chica piensa que con unas pastillas no se puede contagiar de SIDA.
Bueno, voy a leer algo que también está dentro de la nota, que dice: la promoción de la salud y el abordaje transversal de la sexualidad en los ámbitos educativos son ejes del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, aprobado en el 2006. Establece el desarrollo de políticas nacionales y provinciales que brinden conocimientos y promuevan valores que fortalezcan la formación para una sexualidad responsable. Para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, este Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que facilita el acceso a la información, a los servicios de salud y a los métodos anticonceptivos. Los adolescentes tienen derecho a decidir sobre su sexualidad. Bueno, que está todavía, ¿no? Es decir, está desde el 2006 y todavía...
Bueno, es algo que las mamás tienen que exigir también, ¿no? Si las mamás que van a la escuela, que tienen acceso a la escuela, no se juntan y no reclaman,
claro,
es muy difícil que desde la escuela surja algo. Desde la escuela lo que surge es el miedo, porque bueno, de hablar de algunas cuestiones sexuales y que después se le caiga toda la familia encima, ¿no?
Uh-huh.
Porque muchas familias que guardan mucho silencio con respecto a todos los problemas sexuales, porque bueno, tiene una historia intrafamiliar de abuso, ¿no? De promiscuidad, y bueno, esa es una palabra muy antigua, ¿no? hay palabras que ya no, que ya caducan, pero digamos tiene una cultura muy machista, donde el varón es el que ejerce la sexualidad, y la idea del varón de que la mujer nada, ¿viste? La mujer no tiene ningún derecho de nada, no se habla, y la sexualidad para el varón es que, bueno, mirar las minas y todo eso, cuando no es así, cuando está en juego muchas cosas, está en juego especialmente la salud, la buena salud de los hijos, de las hijas, está en juego el proyecto a futuro de los hijos y de las hijas, todas las enfermedades de transmisión sexual son contagiadas porque no se tiene el conocimiento sobre de qué se trata, cómo prevenirla. Entonces, para evitar todo esto, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una prioridad en las mamás, en los papás, ¿no? Decir, sí, a mí me parece muy interesante que mis hijos se informen, me parece muy interesante que mis hijos, mis hijas, sepan cómo prevenir un embarazo, cómo prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Voy a hablar con la directora, voy a hablar con la escuela, ¿no? Y bueno, y juntarse entre los padres y promover algo, eso estaría buenísimo. Que es algo que es muy raro, ¿viste? Es muy raro que uno vaya a la escuela, ¿no? Y los papás, las mamás se pongan a hablar de estas cuestiones. Yo no he escuchado nunca, lamentablemente.
Bueno, vamos a repetirte el número de teléfono si querés mandarnos un mensaje, que es el 1566905002. Vamos a un tema.
Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y me creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazarás. Como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Te esperaba y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera. Dio la luz del nuevo día como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor.
nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes.
¿Tú le darías trabajo a una persona con SIDA?
Sí, sí le daría, pero...
No discriminemos a las personas que viven con VIH y SIDA, ni permitamos que otros lo hagan.
Sin culpas y sin peros. Incluir espacio. Campaña Esperanza de Vida. Conferencia del Episcopado Mexicano.
Marita Verón, Fernanda Aguirre, Peli Mercado, Jessica Cativa, Paulina Lebos.
En lo que va del año, más de 50 mujeres adolescentes han desaparecido. ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marita Verón. ¿Dónde están? Fernanda Aguirre. Peli Mercado.
Cada año las redes de Jessica trata Cativa de blancas se apropian de Paulina niñas inocentes Lebos para prostituirlas. ¿Quién los protege?
Peli Mercado.
¿Quién los protege?
Jessica Cativa.
Secuestradas.
Paulina Lebos. Marita Verón.
Prostituidas.
Fernanda Aguirre. Peli Mercado.
¿Dónde se esconden?
Jessica Cativa.
¿Dónde las esconden?
Paulina Lebos.
Víctimas de la indiferencia social. Secuestradas.
Peli Mercado.
Golpeadas. Jessica violadas. Cativa. Prostituidas.
Paulina Lebos. Marita Verón. Fernanda Aguirre. Peli Mercado.
Mujeres,
Jessica
niñas,
Cativa,
adolescentes,
Paulina Lebos,
de las cuales
Marita
no se sabe si están muertas
Fernanda
o vivas.
Peli Mercado, Jessica Cativa,
mujeres,
Paulina
desaparecidas,
Lebos,
prostituidas.
Fernanda Aguirre,
¿quién los protege?
Peli Mercado,
¿dónde se esconden?
Jessica
¿dónde
Cativa,
las esconden?
Paulina Lebos, Marita Verón, Fernanda Aguirre, Peli Mercado, Jessica.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado.
Continuamos en Viejas Brujas.
Bueno, el jueves 2 fue el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, ¿no? Bueno, en la actualidad la esclavitud y la servidumbre siguen siendo bastante frecuentes, donde las principales víctimas son los niños y las niñas y las mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio doméstico, ¿no? Bueno, se hizo una marcha con la consigna ellas no pueden esperar más, que bueno, fue de la Casa del Encuentro. La marcha se hizo en frente al Congreso de la Nación y bueno, estuvieron por las mujeres y niñas desaparecidas, secuestradas por la red de trata para la prostitución, estuvieron marchando y sacando los papelitos con las propagandas
De los prostíbulos,
claro. Los departamentos, supuestamente, sí. ¿No?
Con los números de teléfono.
Sí. Mm. Bueno, sí.
¿Qué estamos sabemos? A verlos pegados en las paredes, en los muros.
Y bueno, que sabemos que detrás de eso hay toda una red, ¿no? De trata de mujeres, ¿no? Bueno, la Asociación Civil, la Casa del Encuentro, junto a otras organizaciones feministas, sociales, políticas y sociedades de fomento, hicieron una radio abierta y una ronda alrededor del Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, nueva desaparecida en democracia, dice Evelyn Espinosa López, de 17 años, estudiante. Su familia la busca desde el 30 de septiembre del 2010, desaparecida de la zona de Liniers, Cava. Bueno, y seguimos buscando a María Moreno, desaparecida el 24 de abril del 2010, de San Juan y Piedras, Cava. Mirta Aguirre, desaparecida en julio de 2004, frente al Hospital Español de Cava. Y pedimos justicia para Mayrel Mora, asesinada a golpes en Olavarría, con las complicidades de las redes de trata que explotan y trafican a mujeres dominicanas para la prostitución. Bueno, con la presencia de familiares y amigos y amigas de las mujeres desaparecidas, exigimos, dicen, aparición ya de todas las mujeres desaparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución, reforma a la ley de trata, declarada la trata persona como a la trata de personas como delito de lesa humanidad, desmantelamiento de las redes de trata y las complicidades de los diferentes poderes políticos, judicial y de las fuerzas de seguridad, asistencia integral efectiva y programas para las víctimas y sus familias, que se otorgue la tutela de la hija de Dana Pesi a su abuela Adriana. Basta de violencia hacia las mujeres, la trata y la prostitución son eslabones de la misma cadena de violencia. Búsqueda ya de todas las mujeres y niñas que se encuentran en los prostíbulos, sin clientes prostituyentes, no habría trata ni prostitución. Bueno, por Marita Verón, Florencia Penache, Andrea López, Fernanda Aguirre, Florencia Siré, María Cristina Quevedo Luques y por las más de 600 mujeres y niñas desaparecidas que seguimos buscando. Justicia para Antonio Uriarte, justicia para Dana Pesi, para todas las que no pueden esperar más. Como siempre, la consigna de la Casa del Encuentro. Hay diferentes pensamientos en cuanto a lo que es la prostitución, ¿no? Porque yo la escuchaba a Luana Berkins, por ejemplo, decir que las mujeres que eligen ser prostitutas, ¿no? Nosotros siempre acá hablamos y hacemos ese cuestionamiento a eso de elegir, porque las mujeres no pueden elegir, obviamente no es un trabajo, ¿no? Y bueno, Luana Berkis, bueno, ella decía por las travestis, ¿no? Principalmente que las travestis no puedan solamente elegir ser, trabajar de la prostitución, ¿no? Ahora me acordé de esa parte. Sino que, bueno, tengan otras alternativas, ¿no? Y bueno, nosotros siempre lo que cuestionamos, y acá la Casa de la Mujer tiene la ideología que nosotras, o sea, mantenemos, que es esta cuestión, es que, bueno, si no hay clientes prostituyentes, no hay prostitución, ¿no? Uh-huh. Bueno.
Claro, y aparte que la prostitución, la mujer, el travesti que ejerce la prostitución, se trata siempre de que hay un opresor, una persona que está oprimiendo y que está pasando por encima del cuerpo de una persona, o sea, no puede ser considerado un trabajo, ¿no? Y más todavía cuando sabemos que la prostitución,
claro, acá hay dos puntos, ¿no? Porque yo capaz medio como que mezclé. Hay dos puntos. Un punto es la prostitución, o sea, la mujer prostituyéndose y el travesti, ¿no? Claro. La travesti, perdón, disculpen, prostituyéndose. Son cosas diferentes en sí porque el travesti tiene, no consigue otro un trabajo, ¿no? Uh-huh. Un trabajo, porque un travesti no se puede, una travesti no se puede presentar a un trabajo porque ya es discriminada, ¿no? Eso es un tema aparte. Después el otro tema es esta cuestión de que las mujeres eligen trabajar de prostitutas cuando eso no es así. No sé si te entiendo lo que te quiero decir. No quiero que se mezclen las cosas, sí, o que se malinterprete, sí, lo que quiero decir.
Claro, sí, pues me parece también, que también está muy ligado esto de que las mujeres eligen trabajar de prostituta con el rol asignado por la sociedad a la mujer, ¿no? Que la mujer es una prostituta, ¿no?
Claro. Entonces,
la mujer, porque viste que si si vos te pones a buscar, no hay un nombre para un hombre que trabaje con la sexualidad, digamos. No hay nombre. Sí, para la mujer, prostituta, ¿no? Ese es el nombre que se le da. Entonces, desde siempre se le ha asignado a la mujer que ella lo hace, esta función, la lleva adelante porque ella la siente así, la vive así, nació para eso y todo lo demás. Entonces, siempre tendemos a decir que la mujer que trabaja en la prostitución es porque le gusta, porque no le gusta hacer otros trabajos, porque es el trabajo más que le sale con más facilidad. Entonces, sobre eso se está trabajando mucho, ¿no? En ver que, y a partir justamente de considerar la prostitución como un trabajo, se ha ido pudiendo ver más fácilmente, se ha puesto más de forma más transparente, que ninguna mujer va a ejercer la prostitución porque le gusta. Generalmente la inducen desde muy chica, desde muy joven y de forma obligatoria a ejercer la prostitución. Y generalmente detrás de una mujer que ejerce la prostitución hay un proxeneta. Hay un varón que vive del dinero que ella hace con este trabajo. Entonces, más allá de que ella trabaje, pobre, que trabaje, que sude, ¿no? Para ganarse el mango, más allá de eso, lo que esconde es un delito.
Claro.
Ella no, por supuesto. Te digo lo que concierne a la prostitución. Hay hombres por atrás de ella que le sacan del dinero, le dan un porcentaje a esta mujer. Le saca la mayor parte del dinero y cuando no, que ya sabemos, ¿no? En los locales que abren y son empresarios que tienen de todo tipo de empresas y también tienen empresas, abren locales donde ofrecen bebidas a especialmente varones que se juntan ahí y llevan mujeres y tienen piezas, ¿no? Ambientes,
claro,
donde ofrecen a estas mujeres por dinero, de la mayor parte se quedan ellos, ¿no? Después hay otras también que son inducidas por sus propios maridos. Yo he escuchado, sus propios maridos las empujan a el trabajo de prostitución para pero ellos son los que controlan ese dinero. Controlan su trabajo, el horario que ella va a dedicar a ese trabajo y el dinero que traerá a la casa, ¿no? Y bueno, y con el tiempo y estas mujeres quedan como limitadas para ejercer otros trabajos, y en adelante, bueno, harán la prostitución, trabajarán de prostitutas, porque no porque han elegido, bueno, porque no les quedó otra. Entonces estaría muy bueno Claro. Acá ya hemos hablado, ¿no?, sobre la ley que se ha presentado, un proyecto de ley para que sea juzgado el dueño del local, ¿no?, como delincuente, ¿eh?, y que la prostitución sea considerada un delito, pero no para la pobre mujer que es inducida a eso, sino para los hombres que están por detrás de eso y que hacen buena plata con todo, ¿no?, la humillación, la denigración de la mujer.
Sí. Y bueno, y yo quería vincularlo con esta cuestión de la trata, ¿no? Porque está relacionado, ¿no? Esto se entiende, pero la cuestión de dividir, o sea, la trata y la prostitución. Están aquellas mujeres que, como decía Cecilia, están
inducidas a hacerlo.
Exacto. Y están aquellas mujeres que son secuestradas.
Claro, son, ¿no?, secuestradas, sí.
Y y que están desaparecidas, ¿no? Para responder, ¿no?, a este mercado de la prostitución.
Claro. La toman, la atacan en cualquier parte, la secuestran y la esclavizan. Uh-huh. ¿No? Sabemos que las drogan, las mantienen drogadas, ellas no saben dónde están, están amenazadas, no pueden salir. Uh-huh. Entonces a eso le llamamos trata.
La esclavitud, ¿no?
Sí, así es.
Bueno.
Bien, podíamos ir a un temita musical.
Dale.
Y ya volvemos con Viejas Brujas.
estás haciendo por Silvia Supo? Silvia Supo fue brutalmente asesinada el 29 de marzo en Rafaela. Su valiente testimonio en causas de lesa humanidad condenó al ex juez federal Víctor Brusa y a otros represores. ¿Qué estás haciendo por Silvia Supo? Esclarecimiento ya de su asesinato. www.verdadyjusticiaporsilviasupo.blogspot.com.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, está acercándose el fin de año, ya lo tenemos ahí, ya compramos las lucecitas, andamos, ¿no?, o viendo las lucecitas, todo el clima de las fiestas encima. Y sentimos una cosa acá en el pecho, recuerdos que vienen, que pasan. Bueno, pensamos también en esas cosas que pensábamos realizar este año y no pudimos. Algunas también piensan que cuántas cosas que se han podido hacer este año y capaz que al principio de año no, ni las había pensado ni se las había imaginado que las iba a poder realizar. Sí. Así que es una cantidad de emociones que entran y salen en nuestra energía, alimentando nuestra energía, y otras veces todo lo contrario, ¿no? Lamentablemente es para esta época, ¿no?, que la violencia familiar crece. Las crisis, los episodios de violencia empiezan a darse más continuado en estas épocas del año, porque está mucho en juego lo de los sentimientos. Y en general, en esta sociedad se trata de ocultar siempre y prohibir los sentimientos. Y no hay un ejercicio de sacar para afuera los sentimientos. Hay muchas reglas, hay muchas pautas con las que hay que cumplir, que hay que acatar, que una se tiene que doblegar delante de mandatos. Y entonces los sentimientos no pueden salir libremente. Se quedan muchas veces por ahí atorados en alguna parte de nuestro cuerpo, y el resultado es que surge alguna enfermedad, surge algún malestar físico. Y en los casos donde el varón ejerce un machismo, una modalidad machista, una modalidad de pensar que el varón es fuerte, que no debe llorar, que el varón es el que se tiene que hacer cargo de todo, que el varón tiene que tener una conducta siempre exitosa, que todo lo tiene que lograr, conseguir, que tiene que desarrollarse materialmente, o sea, hacer cada vez una construcción más grande, o que es arreglar esa construcción. Entonces se encuentra en esta época del año con todas esa, se encuentra con la verdad, digamos, de lo que ha podido y no ha podido hacer durante el año. Delante de esto, como todos y todas, ¿qué hacemos las personas? Nos emocionamos de alegría o de dolor, sufrimos, lloramos de dolor, o lo disfrutamos con una risa, con una sonrisa, la alegría, ¿no? Sin embargo, estos varones no pueden hacerlo. Lamentablemente, el razonamiento que tienen interno los lleva siempre a inhibir eso de expresar los sentimientos. tanto juntar todo eso, cada día se hace una acumulación tan grande de cosas que no se entienden adentro suyo y explotan. Llega el momento del episodio de la violencia y bueno, si un hombre está mal, ¿quién tiene la culpa? La mujer. Si un hombre no progresa, ¿quién tiene la culpa? La mujer. Bueno, es lo que dicen los mandatos sociales, ¿no? Si el hombre se enferma, la mujer no lo cuidó. Si el hombre no comió bien, la mujer no cocinó bien. Si el hombre no estaba pulcramente vestido, es porque la mujer no limpió. Todas las culpas que recaen sobre la mujer tienen que ver con el buen funcionamiento de ese varón, ¿no? Si ese varón está bien, es porque la mujer está haciendo lo que le corresponde. Tampoco es que la van a aplaudir ni le van a dar un premio ni nada de eso, ¿no? Siempre van a encontrar algo para echarle la culpa a la mujer. Y a tener en cuenta esto, porque nosotras nos criamos en medio de todo esto. Entonces no somos objetivas para hacer un análisis ni para ponernos a criticar esta situación. Nosotros somos parte de esto. Que un hombre sea un violento, ¿no? No es algo que nos podamos dar cuenta apenas veamos un hombre y decimos, este es violento, este no es, ¿no? Un hombre puede ejercer la violencia el día menos esperado para ella, en el día menos indicado, y puede ejercer la violencia más allá de lo que él mismo quiere hacer, ¿no? Porque está ahí siempre, el machismo está ahí siempre, a un paso de convertirse en violencia, de producirse la violencia. Cuando hay actos machistas, está ahí, en contacto con la violencia. Y esa violencia se puede agravar o puede disminuir también. Pero hay que ver hasta dónde ese varón va a poder manejar esa situación. Y hay que ver hasta dónde la mujer también va a poder hacerlo. Tantos años de convivencia lleva a la pareja a pensar que tanta familiaridad va en algún momento a despertar, a lograr algo en el otro para que se termine ese intercambio tan bruto, tan brusco, ¿no?, en la relación. Sin embargo, ni la familiaridad, y a veces peor, ¿no?, justamente por la familiaridad, es que la violencia explota. No sabemos cómo y no sabemos hasta dónde puede llegar todo lo que pase dentro de ese episodio de violencia. Sí, conocemos cosas muy feas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso Galeano, que ahora en esta semana se ha venido hablando en los medios sobre el caso Galeano, donde este varón poderoso llega al extremo del machismo, al extremo de no hablar, al extremo de no encontrar una resolución adecuada para resolver problemas. Vuelvo otra vez a decir, resolver los problemas con una persona que la madre, que es la madre de sus hijos, y el odio y la violencia van más allá de lo que este hombre puede o quiere controlar, ¿no? Y lamentablemente este hombre pagó para que maten a su mujer y lamentablemente ahora lo tenemos libre, ¿no? Y yo escuchaba algún comentario en la televisión sobre que el cuánto que sufren sus hijos, porque sus hijos quedaron en manos de la madre de este hombre, que tiene 82 años, o sea, como lo que deben sufrir, porque tiene una mamá muy joven y de golpe, bueno, tienen que estar al lado de la abuela.
Que también está acusada como como una cómplice también.
Claro, se supone que ella le dio el dinero.
Claro. Bueno, salió una nota el martes 30 de noviembre que, bueno, dice que José Arce, acusado de haber encargado el asesinato de su esposa Rosana Galeano, llegará en libertad a juicio oral luego de que la justicia de Zárate Campana dictara su excarcelación extraordinaria para poder cuidar a sus hijos. La decisión, que en cierto modo valoriza la figura de la presunción de la inocencia por sobre la prisión preventiva, es curiosa en un ámbito en el que abundan los fallos denegatorios de la detención domiciliaria vigilada, como son en los numerosos casos de madres con hijos pequeños, llegado al punto que la justicia suele preferir alojar presos a los chicos menores de 5 años con tal de no habilitar la detención domiciliaria a sus madres, pese a que el argumento sea el mismo del acusado Arce, para dedicarse al cuidado de sus hijos. O sea, los hombres sí lo dejan salir, ¿no? A las mujeres meten hasta los chicos en la cárcel para que estén con sus madres. La jueza de garantías de Zárate Campana, Graciela Sion, dispuso que Arce estaba en condiciones de ser excarcelado porque no hay peligro de fuga, tal como indica la ley en la aplicación de la prisión preventiva. El argumento utilizado por la defensa para solicitar la excarcelación fue que Arce se dedicaría al cuidado de sus hijos, que están a cargo de la madre de Arce, Elsa Aguilar, quien cumpliría 80 años y no está en condiciones de llevar a cabo la tarea. Habrá que recordar que Aguilar es coimputada en la causa como ideóloga del crimen de Rosana Galeano y que fue excarcelada por su edad y precisamente para cuidar a los niños en la quinta de su propiedad. Para la jueza Sione, Arce quiere estar cerca de sus dos pequeños hijos y como único resguardo dispuso que se presente cada lunes en la comisaría y que no mantenga contacto con el resto de los protagonistas de la causa, salvo su madre, claro está. Arce está detenido en la unidad 41 de Campana desde el 21 de abril del 2009, acusado de ser el autor intelectual del homicidio calificado por el vínculo de su esposa Rosana Galeano.
Así que es terrible, pero qué injusta, ¿no? Que es la justicia. O sea, qué injusta, qué terrible. Es
bueno, porque la justicia, bueno,
es muy patriarca,
las hacen personas y fíjate vos, esta jueza, qué sé yo, andás a ver, ¿no? Por ahí se compadeció porque, bueno, Arce estaba tan bien vestido, tenía tan buen cutis, vivía tan bien, comía tan bien. Andás a ver, por ahí ella pueda llegar a compartir algo con él alguna vez, en algún momento, ¿no? Es así, este tipo de justicia siempre está para los poderosos, ¿eh?
Claro, claro está, ¿no? En la nota también lo remarca, ¿cómo puede ser que a mujeres, las mujeres que están presas tengan que ir, los chicos también tengan que estar presos para que las madres puedan ver a sus hijos? Y acá estamos hablando de un
tipo que encima está acusado de haber matado a la madre de sus hijos. O sea, se supone que, aunque sea, no sé, tendrán que ver, de cuidar, ¿no?
La integridad, de, sus
integridad
hijos.
De estos chicos, claro, hasta que se sepa, ¿no? Tendrán que quedar, no sé, con la abuela, en todo caso, de ella, ¿no? O sea, la madre de ella.
Claro, claro, porque es como una locura, ¿cómo le vas a hacer eso a esos chicos? ¿No? Ajá. Estar con la persona que pensó todo esto para matar a su madre.
Claro. Aparte, claro, pero cuánta plata, cuánto poder que hay, ¿no? Porque mira, ella le dieron la excarcelación también por su edad y para cuidar a los niños, ¿no? Ahora le dan a él la excarcelación por la edad que tiene ella, que no puede cuidar a los niños y para que él cuida a los niños, ¿no? Qué impresionante, o sea.
Qué bien que la arreglaron. Ajá. Pagaron bien, parece que pagaron bien. Y ahí está.
Y bueno, y como se trata de una mujer, que sigan matando a las mujeres. Porque como se trata de un caso de una mujer, ¿viste?
Sí.
O sea,
¿A quién le importa? A ver, ¿dónde están todas esas mujeres de la iglesia ahí enfrente de la casa haciendo una protesta con foto de mujeres?
A favor de la vida, ¿no? Con carteles a favor de la vida. Sí. Basta de matar a las mujeres, ¿no?
No, ahí no están.
Bueno. Sí, nos da mucha bronca. Bueno, son esas malas noticias que, viste, que una también tiene que dejarse, qué sé yo. No nos queda otra, ¿no? Las cosas por ahora se dan así. Confiemos que más adelante esto tome otro curso. Y bueno, así que cuídate en tu casa, ¿no? Si estás viendo la violencia familiar, si te golpean, si te humillan, tenés que ir a los grupos de ayuda mutua que tengas, que encuentres cerca de donde, de tu casa. Bueno, a veces no quieren que se enteren en el barrio, entonces bueno, les gusta irse a grupos, a otros barrios. Acá te ofrezco un grupo de una mujer que es un encanto, Palmira. Ella está colectando mujeres y bueno, tiene un grupo de ayuda mutua en Compostela 1973. Está los lunes de 14 a 16 y los sábados de 9 a 11. Y podés llegar con el colectivo de la estación de José Paz, el 182, y de Sol y Verde con el 741, y bajarte entre Trelles y Cruz Varela. Te vuelvo a repetir que ya está los lunes de 14 a 16 y los sábados de 9 a 11. Bueno, y siempre Tincunaco está pasando todos los lugares, los centros cercanos que están trabajando actualmente con la problemática de la violencia familiar, que así se llama la violencia que el hombre ejerce dentro de la casa, que la maltrata, que la golpea a la mujer, que siempre está quejándose y siempre le está echando la culpa. Yo digo, esta sociedad es una sociedad lamentablemente machista. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque la mujer se la tiene como un objeto sexual. A la mujer se la tiene como un objeto doméstico, se la tiene como un objeto para reproducir. Son muy pocas las veces que se tienen en cuenta sus decisiones. Si bien ahora se ha generado en este último año los frutos de muchas luchas de mujeres, y bueno, y han salido políticas que benefician a la mujer y que van a ir con el transcurso de los años por ahí cambiando esa modo de pensar acerca de la mujer. La mujer es un ser humano igual que cualquier otro, y por lo tanto tenemos los mismos derechos humanos, y más, tenemos los derechos humanos de la mujer por ser mujeres también, por tener nuestras diferencias también, y nos merecemos el amor y el respeto de todos. Y cuando estamos en nuestras casas repitiendo los mandatos sociales de decir, la mujer tiene que limpiar, la mujer tiene que planchar, la mujer tiene que cuidar al hombre, la mujer no se cansa, la mujer no se estresa, la mujer no necesita vacaciones, la mujer se equivoca, mi mujer solamente le interesa el dinero que tengo en mi bolsillo, mi mujer solamente le interesa dominarme y controlarme, estamos nada más que repitiendo los mandatos de una sociedad machista, estamos ejerciendo el machismo. Y cuando estamos ejerciendo el machismo, estamos ahí siempre, ahí, produciendo violencia. Y no sabemos, cuando la violencia crece, no sabemos si la vamos a poder controlar. Por eso mismo es que vos, mujer, si estás sufriendo la violencia en tu casa, acércate a una organización, la que tenga más cerca de tu casa, pedí ayuda, y decirle basta a la violencia, porque vos tenés derecho a vivir una vida con libertad, de pensar cosas lindas para vos, decidir cosas lindas para vos, poder ahora que se acercan las fiestas, poder estar pensando cómo vas a preparar la fiesta para tus hijos, para tu familia, cómo la vas a vivir vos, cómo vas a terminar este año, qué balance, cuándo y cómo vas a hacer el balance de este año, en qué vas a hacer comprometer a toda tu familia para tener un año que viene todavía mejor. Tenés todo el derecho a proyectar tu vida, sin que estar escuchando cosas que te hagan daño, cosas que te limiten, que te den vergüenza, que te den mucha bronca, que te saquen la voluntad de sentirte feliz, o la voluntad de pensar cosas lindas, o la voluntad de pensar que esta es tu única vida y que la tenés que vivir lo más dignamente posible. Así que desde acá, desde Viejas Brujas, te decimos que tengas vos mucho cuidado con tu salud toda, ¿no? Con tu salud integral. Creería que
llegamos al final del programa.
Ajá. Bueno, entonces nos vamos a encontrar la semana que viene aquí en Tincunaco el viernes a las 3 de la tarde, 15 horas. Igual este programa se repite mañana a la mañana. Y creería que el domingo también, ¿verdad? Alguna vez lo he escuchado repetido. Así que,
bueno, saludos a todas las viejas brujas que nos escuchan todos los viernes. Acá Lunita y Camila, que estuvieron jugando todo el programa. Muy bueno tenerlas. Ajá. A pesar del calor,
muy muy entretenidas, sí. Porque no se han acercado a los micrófonos jamás.
Bueno, a Gloria, bueno, también a Natalia, a nuestras compañeras y compañeros de Huellas de Fuego, uh-huh. A Julio, un saludo para todos,
Martín y a
todos
Lely.
Y todas, y a Martín y a Lely también.
A Lely, sí,
muy están grande. En el cole. Uh-huh.
Bueno, sí. Entonces, a Gloria ya la saludamos.
Sí, a Gloria, sí.
La miro a Gloria, no la puedo ver por el reflejo, pero ya me río. Bueno, entonces.
¿Con qué tema nos
vamos?
A ver, ¿qué tema?
Tenemos Silvio Rodríguez, Un Hombre Estrella, o está Mercedes Sosa con Sobreviviendo, ¿no?
Ponemos los dos.
Bueno.
Bueno, justo llegó, dice, qué bueno es los, abrevió, pero no entiendo, les deseo lo mejor, las quiero mucho, Clara.
Gracias, Clara. Le mandamos un beso. Nosotros también te queremos muchísimo, te mandamos un beso a vos, a tus hijos,
los mejores, tu hija. Los mejores deseos.
¿No? Y tu nieta. Ah, sí, los mejores deseos.
Y a Celeste, ¿verdad?
Uh-huh. A Celeste, sí, también.
Ella también. Celeste hoy no recibió ningún mensaje, ¿no?
Ajá. Siempre nos está escuchando.
Uh-huh. Debe ser que no tenía crédito para mandarnos un mensajito porque uh-huh. Ella siempre cumple. Bueno, hasta la semana que viene.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tenga cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tenga las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Se lo comía. Ellos manifestándose por la vida, y nosotros apenas sobreviviendo.
Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha.
En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que hacer así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica.
Cierra los ojos para no mirarse, el espejo se va notando.
Otra cosa es fingir que no pasa nada.
Nadie puede tocar a una persona así.
Buscando vives tus días y noches una salida.
Ayer, hoy y mañana, por siempre mujeres. Porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces.
De repente, y mi canto que te...